toco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los bienes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Y buenos días a todas esas amigas y amigos que nos están escuchando en la mañana de hoy, miércoles. Hoy, si no me equivoqué, es miércoles, el ombligo de la semana. Y mira, para los apasionados de las películas, como dicen en Cuba, de patas y piñazo. Así lo dicen. ¿Verdad? Un día como hoy nació Bruce Lee.
Amiga. Ay,
así que pueden ir buscando una película ahí en el paquete y alquírenla y vayan a verla a su casa tranquilita.
Las películas de Kung Fu, ¿no?
Ay,
las
películas sí, de patas y piñazo. No,
era sagitariano.
Sí.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Preparándome ya para mañana.
Sí.
Sí. No voy a disparar ni un chícharo.
Mañana es el día de acción de gracias, Thanksgiving en inglés. Y Vicky dice que se está preparando, pero no es que ella está ahí adobando un pavito, no, ni un pernilito. No, 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 ella se está preparando para ir de invitada.
Yo le doy gracias a Thanksgiving, ese santo tan bueno.
Sí, el Thanksgiving.
A Thanksgiving, pero yo soy de la cofradía de San Gandongo.
Que no hacen nada.
Y tú le das gracias por tener a tu hermana que te cocina.
Ay, sí. Ella friega, ella friega.
Sí, buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, niña. Buenos días, Cuba. Estoy muy contenta hoy. Estoy contentísima.
Contenta?
No sé, no sé.
¿Alguna,
tengo una alegría, sí.
Ay, qué bueno.
Estoy contenta.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer, que se pasó la noche haciendo pasteles para el día de mañana. Así que esa sí cocina, contrario aquí a...
¡Mira quién llegó!
Ahora sí. Llegaron a tirarnos besos, besos, besos. Ahora sí
no
te
es televisión,
queremos.
Dile a las amigas
voy,
quién...
Voy, cuando yo diga que es uno de los que, decía que nuestro programa le era para calentarle los motores a su programa, el revoltillo. ¿Ustedes saben quién es? Alfredo Pérez y Jacomino.
Pero no, y no vino con nada, él simplemente vino con
a
su
tirar,
presencia.
A tirar besos.
No trajo nada.
No
mira
trajo
que
nada.
Que mañana es el día de Thanksgiving, nos debió haber traído una, qué sé yo, una galletita, un caramelito, algo, ¿verdad?
Un pastel.
Algo debió haber
traído. Un pastelito.
Bueno, ni modo. Bueno, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Nos pueden llamar gratis. Con cobro revertido, nosotros pagamos la llamada. Es el 305-639-4272. 305-639-4272. Y en la segunda media hora vamos a tener en el estudio a la escritora cubana Griselda Ortiz, perdón, y a la actriz cubana Mabel Roch. Vamos a estar conversando sobre una obra que ellas hicieron recientemente que se llama Escribiendo en Arena, y es un espectáculo con baile, con canto, con actuación. Así que estén pendientes a la segunda media hora. Y quería comenzar el programa compartiendo esta noticia con ustedes. Ayer el presidente estadounidense Barack Obama le entregó la Medalla de la Libertad, el máximo honor civil de este país, a la escritora chilena Isabel Allende, de quien destacó una vida dedicada a la literatura y una obra que aborda todas las grandes cosas. La escritora de La Casa de los Espíritus recibió la condecoración en un acto celebrado en la Casa Blanca junto a otros 17 homenajeados, entre los que se destacaron personalidades como la actriz Meryl Streep o el cantante Stevie Wonder. Obama, que arrancó la ceremonia admitiendo que este es uno de sus eventos favoritos todos los años, subrayó la importancia de esta distinción que, según dijo, celebra a las personas que han hecho de Estados Unidos un país más fuerte, más sabio, más humano y más bello. La Medalla de la Libertad reconoce la labor de aquellos que han trabajado por Estados Unidos en diferentes disciplinas, ya sea desde el poder militar, la innovación científica o las artes escénicas, entre muchas otras. En el caso de Allende, el país ha querido agradecer a la escritora chilena, naturalizada estadounidense, su trayectoria literaria y su distinguida capacidad para narrar la historia a través de sus novelas. Dijo el presidente, antes de colocarle la medalla alrededor del cuello a Isabel Allende, dijo, cuando Isabel Allende se enteró de que su abuelo en Chile se estaba muriendo, ella comenzó a escribir una carta. Noche tras noche regresó a ella hasta que se dio cuenta de que en realidad estaba escribiendo su primera novela. Nunca se detuvo y sus novelas y memorias hablan de las familias, la magia, el romance, la opresión, la violencia, la redención, todas las grandes cosas. Obama aludió a su exilio obligado durante la dictadura de Augusto Pinochet y subrayó la labor de Allende a través de la fundación que creó en honor a su hija fallecida Paula para ayudar a familias en todo el mundo. Así que muy, muy merecida esta medalla. Pero además de, bueno, Meryl Streep, la actriz, y Stevie Wonder, el cantante, Obama también condecoró a título póstumo al congresista mexicano-estadounidense Edward Roybal, quien fue el primer legislador hispano en casi un siglo y fundó el Caucus Hispanos del Congreso, contribuyendo a hacer a los latinos más parte de este país. Él fundó el Caucus Hispano en 1976 y también la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, NALEO por sus siglas en inglés, es un foro nacional para asuntos hispanos, y también luchó por abrir las puertas al bilingüismo y también fue uno de los grandes impulsores de la investigación científica sobre el virus VIH, o sea, un gran hombre. Así que, bueno. Esa fue la ceremonia. Isabel Allende recibió esa medalla de la libertad. Bueno, demos unos consejos para los papás que quieren mejorar la escritura de sus niños.
Algo tan complejo, porque muy los complejo. Niños empiezan a escribir y escriben cualquier cosa. Y con la situación que hay en Cuba, con los maestros emergentes, ya saben, ¿verdad? Bueno, miren, dan varios consejos para ayudar a mejorar la escritura de los niños. Y uno de ellos es organizar ideas. La mayoría de las veces los niños comienzan a escribir sin pensar, sin ton ni son. Pues entonces persuadan a sus pequeños para que utilicen las habilidades mentales que tienen a la hora de lidiar con cualquier escrito. Asegúrense de que entienda bien la tarea y aliéntenlo a organizar sus ideas antes de comenzar a redactar. Independencia. Deja que el niño haga sus tareas por sí solo. No está de más que tú le des alguna explicación, pero no es que le estés haciendo la tarea. Háganle preguntas, pero no le faciliten las soluciones. Denle ideas para que él mismo las desarrolle. Las llamadas tormentas de ideas son una buena manera de motivarlo y le van a proporcionar temas para escribir. Es importante que le den confianza a los niños mientras escriben detalles sobre cada tema que hayan analizado antes. Luego, este niño puede escoger qué temática le es más atractiva para redactar sobre ella. Escribir proyectos. Cualquier proyecto debe pasar por varias versiones antes de finalizar. Aquí a los niños les dan, en Cuba eso no se ve mucho, pero aquí se les dan proyectos y deben investigar, deben analizar. A veces son maquetas, pero a veces tienen incluso hasta que escribir. Tienen que enseñar a los niños cómo corregir los errores ortográficos, cómo hacer tachadura, cómo sumar nuevas ideas, poner asteriscos con notas al margen, etcétera. Esto es una excelente vía para que desarrollen el pensamiento y la escritura. Hay varios niveles de ayuda. Los niños van a necesitar ayuda y también van a necesitar descanso en el proceso creativo, incluyendo la escritura. Deben dejar que el niño tome un receso para que relajen la mente y el cuerpo. Si lo ves trabado en un punto, ayúdalo con preguntas para que surjan nuevas ideas. Recuérdale palabras que pueden sonar agradables al niño, sonidos simpáticos, nombres de animales que le llamen la atención y anímenlos a emplearlos en el texto. Eso ayudará a que tu hijo vea la tarea de escribir como algo vivo e imaginativo, no como una tarea de fuerza. La lectura es tan importante que los niños lean. Con la lectura, los niños van fijando las palabras. Con las palabras se va fijando la ortografía. Pero también pídenle que cuando terminen el trabajo que han realizado, lo lean en voz alta y que le presten mucha atención. Mientras lo leen, ustedes no hagan comentarios. Incluso si ven que está lleno de errores, esperan a que el niño termine y después le rectifican. Editar la escritura. Pueden enseñarle al niño cómo editar lo que ha escrito. Pueden hacer líneas entre palabras para corregir frases erróneas. Anímenlo a modificar las oraciones que ya han escrito. Pídenle corregir algo que uno vea que está mal. Por ejemplo, le puedes decir, veo una oración interrogativa sin signo de puntuación. Trata de ver dónde va ese punto, dónde va una tilde, dónde va una coma. Y tienen que alabar lo realizado en los niños. Es muy importante que le digan al niño que va bien, sin tener en cuenta cuántos errores ha cometido. Es un proceso de aprendizaje, de crecimiento, por tanto, conlleva errores y aciertos. Lo que vale es que él está intentando hacer un trabajo lo más perfecto posible. Él lo ha hecho y debe ser elogiado. Esto le va a dar seguridad y confianza al niño y, por otra parte, le va a reafirmar la idea de que en la vida hay que practicar cualquier tarea hasta poder hacerla cada vez mejor. Recuerden siempre, los padres que me están escuchando, que la escritura es una habilidad esencial para todos los seres humanos y en las manos de nosotros pues está la posibilidad de que esos niños aprendan a desarrollar la escritura con destreza y motivación. Eso a veces se vuelve complejo. Los niños escriben como locos. Yo lo veo todos los días en casa.
Sí, pero nosotros los podemos ayudar.
Y hay que ayudarlos, simple y llanamente.
Solamente le puedes decir, chequea el texto. ¿Ya terminaste? Sí, mami, terminé. Ok, chequéalo porque yo veo algunos errores. Mira a ver si tú los encuentras tú solitos y si no, entonces tú los puedes orientar, ¿no?
Y la lectura. Cómprenle libros a sus niños, sí, aunque sean libros usados. El niño que lee siempre va a tener unas ideas de pensamientos más claras y va a poder escribir mejor. Porque cuando tú lees una palabra y tú dices, se escribe con S, nunca se te va a olvidar.
Jamás.
Nunca se te va a olvidar que esa palabra se escribe con determinada letra. Jamás.
Bueno, además, el lenguaje de ese niño es mucho más rico que el de otro mundo.
Claro que sí. Mismo. Bueno, nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos, el horóscopo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la Semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Llegó el momento del horóscopo.
Papel y lápiz, amigas. Aries. Mayra, gracias. Te invadirá una sensación de seguridad muy grande. Ya la tienes. Lo que te hará sentir confiada de las decisiones que estés tomando. Ahora, sabes lo que quieres y cómo lograrlo. Estás en control, Ariana, al fin. Esto será evidente ante los ojos de las personas que compartan tu vida, tanto en el aspecto familiar como amoroso. Números de suerte 27, 56 y 41. 27, 56 y 41, Tauro. Tengo una taurina aquí al lado, a mi derecha. Estás en ambiente de fiesta, de vacaciones, con novedades. No tomarás en serio ninguna relación sentimental, ya que tu espíritu libre rechaza todo tipo de compromiso a largo tiempo. Las obligaciones se te harán pesadas y muy difíciles de cumplir, pero tienes que hacer un esfuerzo y ponerte al día en lo que te corresponde. Un día fabuloso hoy para los Tauros. Números de suerte 7, 21 y 17. 7, 21 y 17, que números más cabalísticos. Géminis, óyeme bien, geminiana, que quiero que pases un día bueno. Romperás con la rutina aunque alguno comente que has perdido la razón. Expande tus horizontes, ya sea saliendo con amigas, sola, conociendo nuevas personas o estudiando algo que te interese. Lo importante para ti en estos momentos es aprender algo y que estimule tu intelecto. Excelente día para comenzar algo que quieras hacer. Algo que quieras hacer y no hables mucho. No comentes. Números de suerte 14, 25 y el 30. 14, 25 y el número 30, Cáncer. Tu vida íntima se enfatiza haciéndote buscar un ambiente familiar. Muchos serán los que se inclinarán ahora a establecer una relación sólida que te brinde seguridad emocional y económica. Si alguien pasa por tu lado con esas condiciones, pues piénsalo. Surgen cambios en el aspecto moral que te ayudarán a ser más realista en lo que a tus relaciones se refiere. Números de suerte 10, 11 y el 6. 10, 11 y el número 6. Anótenlo. Leo. Laura, se enfatizan los deseos de compartir y sentirte amada. Buscarás el respaldo, el cariño y el amor que te hace sentir segura y que te motiva a seguir adelante. En las finanzas espera altas y bajas, por lo que es recomendable economizar un poco de lo poco que tú tienes. De eso poquito guarda un poquito para mañana. Ten presente que lo que ahora cosechas es lo que te dará frutos mañana. Números de suerte 1, 2 y el 8. El 1, el 2 y el número 8, Virgo. Pones hoy toda tu atención en tus posesiones materiales. Buscarás cómo invertir tu dinero en cosas de valor y que te dejen beneficios económicos. Un negocio que te proponen, acéptalo. Es pequeñito, pero bueno, es algo. Entras en negociaciones con otras personas, ya sea en el plano material como sentimental. Y las dos cosas te llegan juntas, no es la misma persona. Tendrás mayor confianza en ti misma. Números de suerte 4, 14 y el 28. Para Virgo, 4, 14 y el número 28. Libra, se presentan oportunidades para crecer, madurar y fortalecer tu espíritu, que está un poco caído. Es momento de aprender algo nuevo que expanda tu intelecto y te abra las puertas a otros aspectos en la vida. Tienes la necesidad de romper con la rutina para dar un golpe de color a tu vida. Estás muy tristón, que en estos momentos es algo aburrida, librana. La vida de los libranos a veces se pone muy aburrida y ellos tienen que romper con todo. Eso para salir adelante. Números de suerte 20, 6 y el 40. 20, 6 y el número 40. Algo muy difícil termina para Escorpio. Algo muy difícil termina para ti, Escorpión. Con el ciclo de Escorpión que se terminó, se fue. Esto traerá por consecuencia cambios en el modo de ver la vida y de vivirla. Tu autoestima tiene que fortalecerse para que puedas laborar efectivamente y puedas llevar a cabo las decisiones que tienes en la mente. Es momento de reconstruir, de empezar, de salir, de pedir ayuda, de no estar sola, de viajar, de hacer todos los cambios que quieras hacer en tu vida, los puedes hacer ahora. Números de suerte 22, 7 y el 18. 22, 7 y el 18. Sagitario, Maricusa. No dejes que la ansiedad y los nervios te saquen de tu centro de paz, sagitariana. Lo importante es que te relajes para que logres poner tus pensamientos en orden. Una cosa a la vez, nada de apuros, nada de prisa, que como quiera vas a llegar a la meta. Ten presente que a veces se gana perdiendo. Números de suerte 7, 9 y el 23. 7, 9 y el número 23, Capricornio. Deja ir rencores y males del alma que nada bien te han hecho, ni te hacen ni te harán. Es tiempo ya de que te liberes y te lances a conquistar nuevos mundos. Déjala, el no puedo, el qué mal estoy, el que voy a estar peor. Tienes que poner tus dotes creativas a trabajar para ti. todo, no desperdicies todo lo que Dios te ha dado, que te ha dado mucho, sea activa, envuélvete en algo que aporte beneficio a la humanidad y a ti sobre todo. Números de suerte 30, 13 y el 11. 30, 13 y el número 11, Acuario. Tu energía se renueva trayendo consigo nueva vida y mayores logros. Brillarás aquí y allá.
¡Ay!
Y los demás tendrán que abrirte paso, cooperar, o si no, dejarte ir.
Bueno, ahora me pondré un cartel que diga, póngase espejuelo, ¿no? De sol.
Las esperanzas de una vida mejor, de cambios positivos en tu vida, se pueden hacer realidad. Y esto será mañana. Ya. Números de suerte 25, 15 y 40. 25, 15 y 40. Piscis. Nelson y Jacinto, no esperes más tiempo y comiences eso que has estado pensando hacer y que nunca, por alguna razón u otra, no has hecho. Es momento de actuar, de empezar, de vencer el enemigo, de vencer el fracaso. Sé directo y práctico en tu decir y en tu hacer. Revisa tus planes para que todo te salga bien. Números de suerte, 35, 57 y el 2. 35, 57 y el número 2. Y a todos los sagitarios que están cumpliendo años, muchísimas felicidades. Maricusa, tu cumpleaños es el día 28, pero yo te voy a empezar a felicitar hoy.
¿El día 28 de noviembre?
Sí.
Ah, bueno.
Pero yo la voy a empezar a felicitar hoy.
Ok. Vamos a tener como un maratón de felicitaciones.
Sí, porque Alexis, el pinareño, también cumple el 29, que es sábado.
Ok. Está bien. Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Bueno, papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
Y también nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiaRM y estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí. Y recuerden que en nuestra segunda media hora vamos a tener en el estudio a la escritora cubana Griselda Ortiz y a la actriz cubana Mabel Roch para hablar sobre la obra Escribiendo en Arena, que se presentó recientemente aquí en Miami. Nos vamos a ir a la pausa. Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
Y yo sigo con los proverbios africanos.
A ver.
El de hoy dice, si ves a una cabrita entre leones, es que no es una cabrita. Si ves a una cabrita entre leones, es que no es una cabrita.
Ay, ok. Chico. Ay, qué... Con tus proverbios de animalitos y no voy
pero
a
decir que dice mucho.
Animalito.
Oye, siempre yo oía a mi abuela que me decía, cuidado cuando tú vas de una gente más o menos dudes, porque los pájaros de un mismo plumaje vuelan juntos. Así que cuando uno ve una cabrita entre leones, olvídate que esa no es cabrita, que ese es un león.
Bueno, hoy tenemos el placer de tener en el estudio para conversar con nosotras a la escritora cubana Griselda Ortiz y a la actriz cubana Mabel Roch. Vamos a estar hablando sobre la obra Escribiendo en la Arena, que se presentó recientemente aquí en Miami. Bienvenidas.
Ay, gracias.
Bueno, Escribiendo en la Arena es un espectáculo multidisciplinario sobre la realidad del artista inmigrante en Miami, basada en experiencias personales de las artistas. Estaba Mabel, ¿no? Y estaba la bailarina brasileña Lucía Arataña.
Lucía Arataña.
Sí. Y la cantante haitiana Inés Barlatier. Uh-huh. Explíquenos un poco sobre la trama y los temas de esta obra Escribiendo en la Arena.
Bueno, esto es un proyecto para empezar de Fundarte.
que es una organización sin fines de lucro de aquí de Miami que se dedica a promover arte, bueno, arte del bueno aquí en nuestra ciudad. Carlos Caballero, que es el vicepresidente de Fundarte, actor conocido, decidió dar el paso como director y él fue el creador de esta idea de unir tres manifestaciones artísticas con mujeres que expresaran a través de su arte sus experiencias como exiliadas. Entonces tenemos esta historia, Mabel tiene la palabra porque es la actriz y ella fue la que a través de las palabras expresó sus experiencias como exiliada, que la movió a salir de su país y a vivir en otra parte. ¿Cómo ha sido esa adaptación en estos años? Y sobre todo las frustraciones profesionales y de la edad y esas cosas que las mujeres, bueno, pues sufrimos tanto. Lucía expresó también a través de su baile su propia historia, que es una historia completamente diferente porque ella se enamoró de un hombre, otro bailarín, y decidió venir para acá y asentarse aquí. Vino sin amigos, vino sin familia, vino sin nadie, vino sin la lengua y tuvo que, bueno, pues luchar para buscarse ese espacio. Y Inés es ya una segunda generación porque ella es americana, haitiana realmente, ya su país es los Estados Unidos, pero tiene un amor extremadamente grande por su Haití natal y por los problemas que tienen los haitianos tan grandes y la migración tan dura que tienen los haitianos, porque a veces nosotros creemos que los que más sufrimos somos nosotros y no es así. Ella canta, ella baila, ella toca la tumbadora espectacularmente, ella compone sus propias canciones, es un espectáculo esa muchachita y fue tremendo, para mí fue muy bueno poder escribir la historia de Mabel, que un poco es la historia de todas nosotras, y esa historia yo la viví, yo lo que escribí realmente fue el monólogo, a mí me invita Carlos Miguel a escribir el monólogo para que Mabel lo dijera, y fue muy doloroso, pero a la vez fue muy enriquecedor para nosotros, porque realmente entre nosotras esto fue como un proyecto de amistad.
Yo me imagino que también esa experiencia es un poco como una catarsis, ¿o no?
Sí, es duro, es catártico porque estás contando tu verdad a ropa quitada, uh-huh, y estás diciendo todo lo que hasta ahora, por ejemplo, yo no me había atrevido a contar, ni siquiera a mi hija, por no sufrirlo, porque claro, uno se autoprotege, uno se cuida del dolor. Pero llega un momento en que hay que contarlo, porque yo me di cuenta que haciendo mi historia, lo que Grise escribió sobre mi vida, muchísimas mujeres de mi generación se identifican, y gente del medio también, artistas como yo, creadores, claro, que hemos llegado y hemos tenido que comernos el mundo de otra manera porque tenemos responsabilidades como los hijos. Entonces ahí viene la frustración profesional de la que uno trata de salir, de la que uno hace todos los intentos por satisfacer en momentos, pero realmente no es rentable. Uno tiene que pensar en otras cosas, y el exilio, la despedida, el desprenderme de mi familia, el romper a mi familia para unir a mi familia.
Si tú nos pudieras contar, si quieres, ¿no?, sobre esa experiencia personal que tú presentas en la obra y que Griselda escribe, o sea, escribe el monólogo, ¿no? ¿Nos pueden contar un poco de qué, si quieres hacerlo? No sé si no...
Yo no tengo problema.
Porque como es una experiencia personal, no sé si quieres pasar ese momento ahora.
Ya dejó de ser personal.
Okay.
No, además, yo creo que siempre que uno hace una catarsis, después el producto es sanador.
Sí, ¿ya? Sí, por eso uno va al psicólogo.
Sí. Y entonces ella ni se gastó el dinero en el psicólogo, y además a camisa quitada, se lo tiró a la gente en la cara, y la gente que participaba seguro también estaba sintiendo llorando.
mi hermana pobrecita, yo le dije a mis dos hermanas, yo tengo una en Cuba y una aquí, les dije yo les voy a dedicar lo que estoy haciendo a ustedes, y mi hermana fue el sábado y me decía, ay Mabe, el domingo me levanté y seguía llorando y seguía tarareando la canción de mi mamá, porque son cosas muy fuertes que se cuentan ahí. Griselda y yo nos conocemos hace muchísimos años. Yo le digo a la hija de Griselda, óyeme, si nosotros hasta por compartir, compartimos los gestos, la gestualidad, porque cuando uno se conoce con tanto tiempo, se hace hasta familiar la manera de hablar, sí, el movimiento de las manos y todo. Y Griselda, como conoce también mi historia, un día yo le dije, Grise, yo tengo unas ganas de hacer un monólogo.
Sí, nos debíamos eso.
Sí, uh-huh, yo tengo edad ya yo soy una actriz madura, ya tengo que perderle miedo a enfrentarme yo sola a escena, yo tengo ganas de hacer un monólogo, y Grise me dijo, yo te lo voy a escribir. Uh-huh. Y basada en mi historia, en mi ida de Cuba, que fue muy dramática, en mi llegada aquí, en mis comienzos, en mi profesión, en mi vida en general, con una visión desde ahora, después de 20 años, pues Griselda me escribió mi historia. No es nada que no pueda contar, o sea, es para compartir, porque es la historia, ya digo, una historia con la que se puede identificar cualquiera de ustedes, pues, uh-huh. cualquier cubano, cualquier inmigrante, cualquier exiliado, cualquiera se puede identificar con mi historia, pero es la historia de mi despedida de mi familia, de enfrentarme yo solita con mi hija y el padre de mi hija, el reencuentro, el venir que fue el destino, que muchos piensan, como dice un texto de la obra, muchos piensan que yo me fui por amor, pero no, lo mío fue cosa del destino, y el amor solo nunca puede con el destino. Y al destino me tiene aquí.
Hay mucho de ti entonces.
Sí.
Mucho, sí. Mucho de Mabel.
Yo quisiera hacerte una pregunta, porque muchas amigas que están en el mundo cultural, allá en Cuba, con las que uno a veces tiene contacto, ¿tú crees que Miami en estos momentos se pueda decir, como se decía años atrás, que es el cementerio de los artistas?
No así, chica. Miami no es el cementerio de nada. Miami, yo no puedo decir eso de Miami porque Miami es mi casa. Tú sabes, y hablar de Miami como un cementerio para mí es muy duro. Y yo no lo creo. Yo creo que nosotros mismos nos cavamos el huequito. Yo pienso que en manos de nosotros, y es responsabilidad de nosotros, no de Miami, levantar un movimiento teatral interesante, hacer cosas para promover cultura, para enseñar de lo que somos capaces. Yo no creo que es culpa de Miami, yo no creo. No, además, ¿de qué estamos hablando? Si en Miami es prácticamente obligatorio hablar español. Así somos mismo. Mayoría.
Sí, 50% de la población.
Entonces, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué nosotros mismos nos estamos cavando el huequito? Miami no es cementerio de nada. Y yo creo que en estos momentos culturalmente Miami está creciendo muchísimo.
A una velocidad.
Está creciendo uh-huh. muchísimo. Que hay para todos los gustos. Está el vodevil para las personas que tienen gustos ligeros. Está el teatro culto. Hay ópera.
Hay ballet.
Y aquí hay de todo. Hay ballet. Y lo que hay es que informarse.
Proyectos independientes. Muchísimos.
De literatura.
Microteatro. Está poniendo
los festivales del libro. Uh-huh. Oye. Muchísima actividad cultural que tiene esta claro. ciudad. No es cementerio de nada. Que me lo digan para que tú veas. Que me fajo.
Volviendo a Escribiendo en la Arena, cada mujer presenta una disciplina, ¿no? Sí. Escritura, baile, uh-huh. canto. Y una cultura, Cuba, Brasil, Haití. Uh-huh. ¿Fue eso una decisión consciente?
Sí.
¿O fue algo que simplemente salió?
No.
¿Fue una
no.
decisión consciente?
Fue una decisión consciente porque... una de las cosas que Carlos Miguel más le interesaba presentar era salirse de esa imagen de que Miami es Cuba y que Miami está lleno de comunidades diferentes, de migrados diferentes, pero que a la larga nos unimos en la nostalgia, en el sentimiento de exiliado, en esa reflexión sobre el destino y en ese problema con la profesión que todas las personas que vienen adultas a un lugar tienen que empezar de nuevo. Entonces, lo que nos une es, estamos en Miami y todas esas mujeres tienen esos mismos problemas. Vamos a reflejar cómo cada una procesó esa adaptación. Fue una decisión consciente y completa. Esa población haitiana, esa comunidad haitiana tiene una fuerza, tiene una vida y tenemos que quitarnos de la mente, los cubanos sobre todo, que Miami no es Cuba, que esto es Miami y que aquí tenemos que compartir el espacio cultural, el espacio histórico, el espacio real y geográfico y de todo con mucha gente que viene de otras partes.
Entonces, ¿ustedes consideran que la obra reflejó fielmente el tema este de todos estos artistas que han inmigrado hasta a Miami?
Pues sí.
O a Estados Unidos como
pues
tal.
Pues sí, uh-huh. pues sí. Tanto como artistas como personas. Porque ahí se habla del amor, ahí se habla de la maternidad, ahí se habla de la profesión, de la frustración profesional. ¿Dónde entro? Porque cuando uno llega aquí tú dices, bueno, ¿ahora dónde yo me coloco? Todo esto que yo sé, ¿cómo yo lo pongo en función? Porque muchas veces no encuentras. Y hay que buscar y cuesta trabajo, pero hay
mira,
que buscar.
Mira, la brasileña, la bailarina brasileña, ella vino casada con un bailarín americano y llegó solita, sin referencias de ningún tipo, con su hijito. Ella era una... figura del ballet, del teatro en Brasil. Y cuando llegó aquí pasó a ser sombra, cero.
Una persona más.
Un día, pero aún en el medio del esposo y todo, un día, cuando pasó y pasó el tiempo, en una conversación con un grupo de bailarines, ella dio una opinión y le dijeron, ¿y tú cómo sabes? Y ella dijo, yo soy bailarina. Ah, tú eres bailarina. Gente con la que ella se reunía a menudo en reuniones de amigos descubrieron al cabo de los años que ella era bailarina. Y eso es muy triste.
Pero ella tampoco lo dijo.
También yo pienso sí. que ahí está un poquito bueno, la...
También está la depresión esa de principio.
Pero, claro. pero estaba, tú sabes, se sentía apagada, se sentía a menos. Es terrible.
Y a mí, por ejemplo, he vivido mucho tiempo ese dolor de que Mabel no actúe. Porque Mabel es una actriz de una potencia.
Y ella es mi amiga.
No me ciega.
Yo llegué hace muy poco de Cuba no. y me acuerdo mucho de ti, no. ¿sabes? Hace 2 años solamente que estoy aquí.
Ah, bueno.
Así que y estoy en ese trance.
Sí, ella tuvo muchos años sin actuar y realmente yo sé lo que significa para ella actuar. Y yo sé lo que puede significar para un público verla actuar. Así que ver a Mabel otra vez en las tablas y con un texto mío, vamos, es como un sueño.
Bueno, vas a poner Mabel en las tablas todos los weekends.
Definitivamente, yo voto por eso.
Yo estaba leyendo que el director Carlos Caballero, antes de comenzar el montaje, se reunió con las artistas para indagar sobre aspectos esenciales de la vida de ustedes antes de venir para Miami, después de venir para acá, y que a medida que avanzaban los ensayos, ustedes como que se preguntaban cómo iba a terminar la historia. O sea, ¿se puede decir que esa obra no fue montada de manera tradicional, sino que fue un poco sobre la marcha?
Sí, fue un proceso de creación colectiva paulatino, fue de a poquito. Ajá. Empezamos además hasta improvisando, conociéndonos, contándonos las historias, nuestras experiencias, y él empezó ahí a armar, como digo yo, el muñequito. Griselda empezó a escribir el texto, o sea, fue un largo proceso de trabajo, un proceso creativo largo.
¿Es ese proceso mejor o peor que cuando tú tienes viene este director, te da un libreto, instrucciones específicas, tú en realidad no tienes ningún input, ninguna, o sea, no puedes expresar cómo tú ves las cosas porque usualmente es el director quien manda, pero veo que en este proceso todo el mundo pudo contribuir, o sea, fue una cosa más colectiva.
No es ni mejor ni peor, es diferente. Okay. A mí me da muchísimo placer también coger en mis manos un texto hecho y enfrentarme a un director con una idea, con un dibujo de lo que se va a hacer. A mí me gusta ser actriz, a mí me gusta que me dirijan, que me muevan en el escenario, nada más. Aclaro, me encanta que enfrentarme a un director que tiene las cosas claras, pero también adoro el proceso creativo con un director como Carlos Miguel, una persona con una sensibilidad extrema, muy creativo y también con una idea de lo que va a ser. Lo que pasa que nos dio a nosotros también un poco de bandera y espacio para hacer.
Ese proceso de inicio fue el que me dio a mí sobre qué escribir, porque es igual, bueno, escribe algo para Mabel, imagínate. Entonces, cuando hablaban nos reuníamos, ahí fue donde yo agarré exactamente la idea de lo que yo debía hacer. Yo escribí 4 bloques que ella interpreta a medida que la obra va transcurriendo, que son, no sé si ustedes conocen la teoría filosófica de José Ortega y Gasset, que es el hombre es según sus circunstancias. Yo parto de ahí. Entonces, bueno, ¿qué es una actriz? Una actriz es sus personajes. Por lo tanto, hay un bloque que es yo soy yo y mis personajes. ¿Por qué me voy? ¿Por qué me fui? ¿Por qué en la isla ha habido siempre ese itinerario, la gente saliendo para afuera desde siempre? Bueno, es nuestro destino nacional el exilio. En el caso de ella, parto de su historia personal y hablamos entonces del exilio y es yo soy yo y mi destino. Es decir, es el destino nuestro el exilio. De ahí voy, bueno, ¿cuál es el sentimiento icónico del exiliado? La nostalgia. Vamos a reflexionar sobre la nostalgia. Ella se levanta un día por la mañana, se come un mango y empieza a acordarse del padre. Y ahí entonces agarro la nostalgia. Yo soy yo en mi nostalgia. Y al final, pues, es ya la vida en el exilio. Cómo llegó y cómo está hoy. Y todas esas reflexiones de qué es vivir en el exilio, lo bueno y lo malo. Porque como digo en el DESO, no se resuelve todo con un pasaporte, ni se alcanza el paraíso con una maleta. Porque también eso no lo sabe ahora. Y entonces yo soy yo el exilio. Así fue como se creó.
En el artículo que yo leí en el Nuevo Herald, en la entrevista que le hacen a él, él dice una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque dice que la obra es ver a Miami como un estado mental.
Es cierto, existencial.
Yo quisiera que la hablaran las dos, no voy a hablar yo porque yo siempre le estoy hablando a estas amigas y a veces soy un látigo, pero que ambas le explicaran por qué Miami como un estado mental. A ver. Sí, porque, oye, para los cubanos, los que tienen cierto nivel, bueno, los Estados Unidos, para los demás la Yuma, pero para todos es Miami.
Es verdad.
Por eso yo digo que este es el municipio Consolación en el norte.
Eso también se dice,
eso
en, la
se dice en la obra. Miami, un municipio más al norte de La Habana, capital de Latinoamérica.
Oye, quisiéramos tanto hacer esta obra en Cuba, realmente. Mucho quisiéramos.
¿Quién sabe? La esperanza es lo último que se pierde en este mundo.
Pero así me hubiera gustado que, no sé, me pudieran... ¿Por qué que era el director él? ¿Por qué él dice que Miami es un estado mental?
Miami, yo pienso que vivir en Miami te acondiciona. Totalmente. Y por eso se convierte en un estado mental. Vivir aquí, para mí de pronto... Ay, Dios mío, ¿cómo explicar? Es que eso es que...
Sí, es profundo.
Es filosofía, filosofía.
Esto es otro mundo.
Pero a la larga tú entras en el mecanismo. Yo llevo 20 años aquí, a mí la gente me dice, ay, Las Palmas. Y yo miro Miami y digo, aquí están igualitas. Ay, el mar. Me paro en Miami Beach y digo, igualito. Varadero un poquitico más bonito, pero... Mar, calientico, azulito, transparente, el cielo. Ay, igualito.
Igualito.
Tú sabes, entonces, uno va haciendo de Miami lo suyo. Claro. Lo suyo. Entonces es un estado mental porque todo eso está aquí. Está aquí, está en el día a día. Yo no sé, es muy difícil explicar ese concepto de Carlos Miguel. Sería buenísimo que él lo dijera.
Sí, vamos a invitarlo. Sí.
Semana que viene. Que diserte él sobre lo que piensa.
También es una realidad que yo siempre digo que cuando yo nunca había salido de Cuba y a mí me hablaban, yo estudié literatura, bueno, y hay muchos escritores que escriben sobre el desarraigo. ¿Qué es el desarraigo? ¿Qué es el desarraigo? Bueno, el desarraigo es vivir en un lugar del que uno no es. Y eso condiciona mucho, porque uno siempre tiene esa sensación, es verdad que está en Las Palmas, es verdad que está el mar, pero yo sé que yo no soy de aquí, siempre, cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando...
Tampoco eres de allá.
Pero tampoco soy de allá, y eso es lo que hablamos en el último bloque del
exilio. Porque cuando llegas allá tampoco, sí. No perteneces.
Bueno, y eso es ser exiliado, eso es lo que es desarraigo, ni más ni menos, lo descubrimos la sopa de ajo aquí.
Es que yo creo que el cubano... de la generación que nos ha tocado, somos nosotros, cuando sale de Cuba, en su mentalidad no va la idea de un cambio, de un desarraigo, porque nosotros hemos vivido tan en exilio, tan en exilio que el exilio ya es parte, y entonces tal vez las primeras generaciones sufrieron más el proceso de asimilación.
Yo sufrí mucho.
Yo no sé si estoy de acuerdo, yo creo que aún, bueno, Exilda que acaba de salir... En otra época, yo creo que, o sea...
Yo dejé el alma en Cuba, yo siempre lo digo, yo dejé el alma en Cuba.
Mira.
Yo la mía se quedó también.
Yo tengo una parte de mí en Cuba, pero tengo, ¿sabes qué? Una parte, ¿qué parte en Cuba? Un 10%, ¿sabes? Tengo un 90% aquí.
Qué bueno, sí. Qué bueno
así,
por ti.
Pero es que así pienso.
Tengo
bueno, la mayoría de los cubanos aquí. Que vienen. La bueno, gente más joven, porque tienen, han tenido tanto hastío, han tenido tanta presión... no han disfrutando tanto como tal vez lo que nosotros... Yo se lo digo a los muchachos, yo fui feliz en la escuela al campo y que me digan que no.
No, yo no.
Yo sí fui feliz en la escuela al campo y cuando con la ENA me iba para Isla de Pino, yo era feliz. Entonces, tal vez la visión de los primeros a los del medio, como a los últimos que vienen, hace que ese proceso de asimilación sea diferente.
Y nada. La nostalgia está ahí, porque yo no me la puedo quitar de encima. Claro. Yo la tengo.
Y la nostalgia se construye también.
Pero yo la guardo debajo de mi almohada mucho.
Sí, pero la nostalgia de ahora es distinta. La primera nostalgia, como cuando llegué yo, no me encontré a nadie.
También hablamos de eso, a de nadie, las divisiones del exilio.
A nadie.
De que entre nosotros mismos nos dividimos en somos de la diáspora, somos del Mariel, somos cubanos que hemos perdido a nuestra patria.
Pero hay una imposición. Es distinto llegar ahora a llegar antes.
Pero claro, hay imposición generacional y cultural.
Pero
en
lo que
Miami,
ella dice es cierto, que también sí nosotros sufrimos mucho en Cuba, otras cosas. Otras y traemos cosas. También ese sufrimiento en la espalda. Es complicado, es complicado. Pero en Miami, y voy a defender ahora Miami, también mi hija ha crecido y tu hija ha crecido, Mabel. Hemos visto a nuestras hijas florecer, hemos visto a nuestras hijas ir a la universidad, hemos visto unas niñas educadas, hemos visto unas niñas felices, y solo eso valió la pena el viaje.
Te lo digo yo, que vine con dos que sufrieron mucho, y cuando yo les hablo de Cuba y cuando se me llenan los ojos de llanto y yo digo que yo quiero regresar en algún momento, ellos me dicen que no. Pero han recogido aquí algo que yo no podía darle en Cuba, que era libertad.
Definitivamente. Claro. Definitivamente.
Y futuro.
Realmente planes que tú puedes llevar a cabo. Que tú dices, voy a hacer esto. Oye, yo hice un máster en la universidad con 56 años. ¿Ok? Y ahí está, colgado en mi pared. Eso me lo dio este país y me lo dio Miami. Y entonces, todas esas lágrimas y mi nostalgia, igual la guardo abajo de la almohada y sigo, porque ahora estoy en Miami. Existencial, real, material.
Como sea.
Como sea.
Verdad. Y demás, está preguntarle, están súper contentas con el resultado de la obra, ¿verdad?
Bueno, pues que no sea dos días, vamos a ver cuándo lo vuelven a poner.
Definitivamente. ¿Cuándo ponen la obra otra vez?
No sabemos.
Cuando tengamos algún espacio en un teatro, pues ahí va de nuevo. Y si podemos, para allá, para los cubanos.
Bueno, nos quedan unos pocos minutos. ¿Por qué se llama Escribiendo en Arena? Cuando yo pienso en escribir en arena, pienso en algo que se borra, en algo que no dura. ¿Por qué?
Es un poco eso, pero nosotros discutimos mucho a la hora de escoger el título, pero ese era el título que tenía Carlos Miguel en mente. Porque una cosa es, ¿te acuerdas que se habló de escribiendo en la arena o escrito en la arena? Uh-huh. Y escribiendo es un poco eso, es todo lo que el viento lo borra el agua.
Y el mar es muy importante para nosotros. Nosotros somos todos isleños.
Borra, pero no se lo lleva.
Exacto. Uh-huh.
¿Entiendes? Lo borra, nosotros seguimos sobreviviendo. Nosotros somos sobrevivientes de todo. O sea, tú escribes en la arena, eso pasa, no lo ve nadie, pero
al otro día te levantas y vuelves a escribir.
Ajá. Tú sabes, está contigo. Está contigo. Por ahí voy yo, ¿no? No sé si Carlos Miguel también. Pero eso fue de lo que yo me convencí.
Okay, sí, o sea, eso es lo que significa para ti.
Para mí.
¿Y para ti, Griselda?
Para mí es la supervivencia del exiliado. Es exactamente la supervivencia del exiliado. Hay una parte que tú dices, donde cada día cavo la tierra para hacerme una historia. Este es el lugar donde todos los días nos levantamos y cavamos.
Escribimos en la arena.
Y todos los días escribimos en la arena. Y no es que y en marzo lo podrá llevar, pero mañana vamos a escribir de nuevo. Y quizás una historia mejor.
Y es algo hermoso porque por primera vez cuando salimos y estamos, bueno, como aquí en Miami, nos damos cuenta, entonces, al levantarse cada día, escribir en la arena, de las potencialidades que tenemos. Porque en Cuba eso lo desconocemos.
Exactamente.
¿Hasta dónde llegamos? Silvio Rodríguez lo dijo con el horizonte en la punta de la nariz en esa canción. Sí, vivimos así, no sabemos qué tenemos.
Pero nosotros
para
tenemos
dar.
El mar infinito.
Bueno, muchísimas gracias por venir a nuestros estudios hoy. Qué bueno que vinieron y que pudimos tener esta conversación. Y ya nosotras se nos acabó el tiempo. Le damos las gracias a la escritora cubana Griselda Ortiz, a la actriz cubana Mabel Roch, por haber venido a nuestros estudios para hablar sobre la obra Escribiendo en la Arena. Y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.